Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 30 de abril y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? Aquí andamios.
Pensábamos que nos tocaría hoy comentar el inminente anuncio de un nuevo juego de Housemarque. Vimos ayer los tweets de Tomorrow, haciendo referencia a hoy, pues. Pero parece que es un cómic, ¿no?
Tiene pinta, ¿no? Porque Dark Horse, la editora de cómics, ¿vale?, publicó también un tweet diciendo mañana tal y con algo con, o la misma imagen o una similar, ¿no?
Sí, sí. Están todos con los ojillos de sí. Se vienen cositas. Dark Horse, sí. Recordemos, ahora mismo es del Embracer Group. Pronto será de Middle Earth Entertainment and Friends.
¿Onda? Esto, no, es uno de los Friends.
No me lo invento, es así. Pero que yo me he metido en el canal de YouTube de Housemarque, Víctor, porque he dicho algo harán esta gente, más pronto que tarde. Y he visto que hace 5 meses, llegamos un poco tarde, publicaron un podcast especial para comentar el 10º aniversario ya de Resogun.
Hombre, claro. Sí, sí.
Y déjame decirte...
el lanzamiento de Play 4.
Eso es. Déjame decirte que se escucha muy mal el podcast. Lo he dejado de escuchar por eso, porque la calidad del audio era inaceptable. No, inaceptable no. Pero se escucha más o menos mal. Pero es bastante guay lo que dicen, ¿eh? Comentan unas cuantas batallitas de esas que no sé si se conocían ya, pero que son interesantes. Como, por ejemplo, que el juego empezó siendo un proyecto de Play 3 y Vita y que en cierto momento, cuando empezaron a planificar estos juegos, iban a ser 3 juegos con el prefijo Reso. Resogun, que lo conocemos y es uno de los mejores juegos de la historia. Resoman, que iba a ser un juego de plataformas. No sé si parecido a Outlast.
Oh, qué guay.
Y Reso no sé qué, que era un juego de estrategia.
Oh, mira.
Está curioso.
Qué curioso.
Sí, minuto 1 del podcast, empiezan fuerte, así que después lo seguiré escuchando.
Salió de todos modos en Vita y Play 3 al final, Resogun. Así que se cumplió la...
¿En serio? ¿Hubo port?
Sí, o sea, hombre, claro. Sí,
¿Play 3 también o solo Vita?
Yo creo que salió en Play 3, ¿eh? Sí, sí. En Vita, desde luego.
Sí, Vita sí, Vita sí, Vita sí.
Pero creo que acabó saliendo también en Play 3, sí, sí.
Es verdad. Pues no llegará, parece hoy, ese gran anuncio de Housemarque, pero sí tenemos otros titulares para la recarga activa. Tocaba eventito ayer, Víctor, como casi cada día, el de ID at Xbox, que antes habían hecho en colaboración con Twitch, pero ahora llevan ya un par juntándose con IGN, y supongo que lo esperable, ¿no? Pocas sorpresas y muchos juegos que llegan más o menos pronto a Game Pass. Lo que hicimos sobre todo fue aquello de apuntarnos las fechas.
El mejor anuncio, yo creo, fue IGN Plus. ¿No? La suscripción de IGN para verte las guías sin anuncios.
Eso han puesto, ¿no? Yo no lo vi todo, la verdad.
Es un...
Confieso.
Sí, una suscripción, vaya. Tú pagas y no hay anuncios y...
Llevo punto.
Y se ve IGN bien bonica y te puedes ver los mapas. Al tener una sección de mapas.
¿Han puesto super, mapas?
Muy buenos, además, ¿eh? Interactivos. El del Tok-Tok.
¿Como el Club Nintendo?
Como el Club Nintendo, sí, sí. El del Zelda Tok-Tok. Está fenomenal. Tú te metes ahí, puedes buscar los santuarios.
Vale.
Muy bien. Los Kologs. Todo, todo, todo. Ese para mí fue el anuncio más destacado, a falta de, pues de, o por la ausencia de, el que seguramente todos estemos pensando, y un poco por repetición, porque hubo algún juego que no se había visto en otros eventos recientes, pero por ejemplo hubo una sección relativamente amplia, o un porcentaje del evento en realidad, porque también hubo cosas fuera de esa sección específica, dedicado a los Triple E, a la Triple E Initiative, por ejemplo.
Eso voy a decir. ¿Me puedes confirmar, Víctor, que en cierto momento lo llamaban Ay, 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 Showcase?
Ay, 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 sí, sí.
O oh, ay, 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 uy, 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 me gusta, me gusta mucho esto, ¿eh?
Sí, 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 dime. Tal cual, tal cual. En fin, Palworld Arena estuvo ahí. Palworld tiene un problema. Me he dado cuenta, ayer viéndolo me he dado cuenta de cuál es el problema de Palworld. No sé si quieres que te lo desvele.
Que no sabe dónde guardar el dinero, supongo.
Ese es uno de ellos. Eso no es un problema, si me preguntas a mí. Es una circunstancia positiva. Pero el problema es que en cierto momento, tú imagínate, la situación es la siguiente. Tú imagínate que el rey del circo de los payasos, de pronto le cogen de CEO en una empresa, en Repsol.
¿Vale? El rey del circo de los payasos, ¿eh?
Sí, el rey del circo de los payasos. El, ¿vale? El vestuario, el armario del rey del circo de los payasos está compuesto únicamente por trajes de payaso. Entonces no tiene trajes, no tiene tiempo, no le da tiempo. En la primera junta de accionistas, que es mañana, le han avisado a las 11 de la noche y no, ya no hay tiendas abiertas para comprar trajes. Y por la mañana, es a las 7 y media de la mañana, la junta empieza, no hay ninguna tienda abierta. Entonces no tiene trajes normales para presentarse en la junta de accionistas de Repsol. Y tiene que ir vestido de payaso a hablar con el accionariado. Vale. Ese es un poco el problema de Palworld. Que ahora, en el evento de ayer, quería parecer serio. Quería parecer un juego normal.
Yo te veo, ¿eh?
Y... Siento, pero no puede pasar. Tiene el problema de que es un poco shitpost de game. Guay, quiero decir. Para mí eso es lo único salvable que puede tener el Palworld, es eso, ¿no? El hecho de ser una especie de shitpost viviente, gigante, que ha conseguido aparte triunfar y vender decenas de millones de copias. Seguramente vaya por 30 ya, ¿no? Si hace...
El otro día creo que actualizaron número de horas jugadas o algo así, pero no cifra de ventas, pero bueno, sí.
No, bueno, si había vendido 20 millones en sí, sí. 5 horas, supongo que ahora habrá llegado a 30 sin ningún tipo de problema, ¿no? Y ayer parecía querer, y porque tiene que serlo de alguna manera, quería ser el juego serio y fiable y fiel y el compañero, el acompañante fiel en el que puedes invertir tu tiempo y tu dinero, que sabes que no te va a fallar durante los próximos 2, 3, 5, 10 años, ¿no? Tipo Fortnite. Y... Le costó un poco, ¿eh?
Bueno, pero ¿tú no crees que en el ID at Xbox Palworld puede ser el mismo? Yo, el problema que comentas, la analogía del payaso me ha gustado bastante, esto lo vería si quisieran meter Palworld en el Showcase de junio. Falta un mes, bueno, y una semana.
Pues espérate que esté, que va a estar ahí, vaya.
Es probable que esté, ¿eh? Pero yo creo que ayer, pues eso, es lo que tocaba. Es que es lo que dices, fue como el ay, ay, ay. Un poco de Palworld, sí, un poco no, de Vampire Survivors.
En el caso de Palworld, deberían anunciar una expansión en la que puedes, yo qué sé, insertar sondas anales en los PALs o algo así, ¿no? Una fábrica, una línea, una cadena de montaje para insertar sondas anales a los PALs y convertirlos en PALs bomba, de alguna forma, ¿no? Y llevarlos a aldeas de tus compañeros y que exploten, de alguna manera. Y sin embargo querían ser como un juego de... Fíjate, ¿no? Somos justos. Somos un juego de competición. Somos el fútbol. Somos el nuevo fútbol, ¿no? Solo que los jugadores son todo payasos.
Luego me lo pongo. La parte del Palworld. Pero... Escúchame, Víctor. Lo de las fechas. 24 de mayo. Es que estos ya. Hay muchos que salen el mes que viene, prontito.
Sí, hombre.
33 Immortals. Uno de estos que hemos visto ya en un montón de eventos. Lo nuevo de la buena gente de Spiritfarer. Que creo que, sobre todo por eso, van a tener nuestra curiosidad y nuestro interés.
Este es un
Y porque está en juego, Game Pass también.
Y porque está en Game Pass, sí. Es un juego para... Es un auténtico Battle Royale.
Un poco sí, ¿no?
No es un auténtico Battle Royale, pero es un juego pensado para jugar entre los 33 Immortals que del título, vaya.
Eso es.
Y te voy a decir que mola bastante el planteamiento.
Co-op Royal lo van a llamar en algún momento.
Co-op Royal, puede ser. Me gusta.
De verdad.
Sí, sí. Puede ser, sí, sí.
Ojo con el melocotonazo que viene también el 30 de mayo. Lo conocemos porque había salido ya en PlayStation. Pero llega el Humanity, ¿eh? Mismísimo Mizuguchi está aquí haciendo de las suyas.
En Game Pass también. Es un juego de puzzles en el que tenemos que guiar a hordas de humanos por una serie de niveles manejando a un perro de luz. Es una obra maestra este juego, vaya. No tengo nada más que decir. Es increíble, de verdad. Quien no haya podido jugarlo todavía... Ahora mismo no sé si está en el Plus, de alguna manera. En su momento se estrenó en PlayStation Plus.
Debería, sí.
De forma gratuita, entre comillas, vaya. Está de todos modos también en ordenador. Y ahora va a salir en Xbox Game Pass mediante, además. Así que, por Dios, si solo nos tenéis que hacer caso en una cosa en esta vida, que sea jugar a Humanity, porque es fenomenal. Y es mucho más amplio y mucho más profundo y mucho más y da muchas más vueltas de lo que puede parecer al principio, ¿eh? Es un juego que para nada termina como empieza.
Sí. Está curioso también el Promise Mascot Agency, que es lo nuevo.
Brutal.
Del equipo de Paradise Killer.
Sí.
Y a mí me gustó un poco el Centum, que es esta aventura gráfica con estética medio minimalista, supongo.
Sí.
Que no recuerdo si llega a Game Pass Victor Day One, pero se estudiará lo de jugar a esta aventura gráfica.
Sí, sí, sí.
Lo mismo con Lost Records, Bloom and Rage, que yo creo que le pasaba un poco como a Palworld, pero al revés, Víctor. Igual iba demasiado trajeado el juego de Don't Not para el evento de ayer. Pero si no estamos todavía cansados de Life is Strange y compañía, yo creo que pinta bien. Mucho tópico, pero parece que bien tirado.
El tráiler es fenomenal, la verdad. Creo que fue uno de los... independientemente de lo que te interese o no el juego o el estudio, etcétera, ¿eh? Creo que fue uno de los trailers que mejor ritmo y mejor y visualmente eran más interesantes, dentro de que efectivamente era el tópico de la grabación casera como estética VHS un poco así tal, pero tenía una serie de ideas. El pájaro del principio, ¿tú has visto el vídeo?
Este sí, el tráiler de... O sea, lo he visto suelto, el tráiler del Lord
of the Rings. El pajarillo del principio que sale, por ejemplo, que tiene como un rollo así medio stop motion casi. De pronto, creo que hace mucho para agarrar la atención y a partir de ahí el tráiler está a la altura de lo que... del cheque que firma al principio. Y me... Sí, a mí me gustó, es cierto.
Creo que acaba el tráiler con Late 2024. A finales de este año deberíamos tenerlo. Así que ahí esperaremos. Y... ya digo, para lo demás de lo que prepara Xbox, nos esperamos al evento de junio, al No E3. Sigo un poco nervioso, Víctor. Déjame añadir esta...
Ahora ya no se llama E3, ¿eh?
Esta pequeña anotación. ¿Cómo es?
Junio jugón.
Me gusta. Uf, me gusta.
Lo acuñamos ayer en la recarga activa, Juan y yo, de forma totalmente casual, vaya. No es una cosa que tuviéramos pensado hacer. Vaya, pero surgió la posibilidad de llamarlo Junio Jugón y creo que
está
es
hecho.
El...
Está hecho. IGN está tiene también su eventillo, para esos días. Le hacen la competencia al Jeff Keighley.
Hostia.
Durante el Junio Jugón.
Muy fuerte.
Sí.
Madre mía.
Escúchame, hablando de... no sé muy bien de qué. De Todd Howard, de hecho. Estuvo ayer hablando con la gente de Kinda Funny y dejó caer un par de... actualizaciones, yo creo que interesantes, sobre Starfield. Dice que la primera expansión llegará en otoño y quizá os interesa a muchos porque los que pagamos por el acceso anticipado, ¿no?, para suplementar la versión de Game Pass y poder jugar antes, tenemos acceso a este DLC cuando salga, ¿eh?
¿Anticipado o normal? Ahora ya sabes que los accesos solo importan los anticipados.
Ya, por eso. ¿Cómo era? ¿La edición Constelación era la del peluco? ¿O esta también? Bueno, no sé.
No me acuerdo.
Pero que se vienen cositas, ¿eh? Van a meter los mapas en las ciudades también, Víctor.
Ah, hostia.
A buenas horas, nen.
A buenas horas, sí, sí. Ahora que ya me las sé.
Pero bueno, está bien que sigan actualizando. Y así cuando hagan la serie, dentro de muchos años, pues tendrá su pico de concurrentes y estará todo el mundo ya sabiendo dónde están las tiendas.
Estaría guay, ¿no? Que la estrategia nueva de Bethesda fuera esa. Apostar todo a una serie de 30 años después.
¿Es verdad que las tiendas no están en el distrito comercial? Puede ser. Tengo como esta broma en la cabeza y no recuerdo muy bien su veracidad, pero creo que sí. Creo que así era. Así que
yo las tiendas iba a las de las, mapa. Las de los suburbios. Las, o sea, eso, las, por eso. Las, los slums. Sí, ahí, sí, por eso. Esas son las tiendas buenas.
Por eso. Leí ayer también que algo dejó caer el bueno de Todd sobre modos gráficos en Starfield. Hostia. Sabéis que en su momento fue uno de estos que también no sé si decir que hubo polémica, no creo que llegara tanto, ¿eh? Pero se pedía hasta cierto punto un modo rendimiento y puede ser que algo de eso vaya a caer más pronto que tarde, aunque sea con 40 frames, aunque sea pareciéndose un poco a lo que han hecho con la última actualización de Fallout 4. Algo puede, pues
te voy a decir que 40 frames no le iban mal, ¿eh?
No le iban mal, estoy de acuerdo. No, con esto y los mapas, bien. ojo.
Tienen el juego hecho ya.
Se puede echar uno una segunda o tercera o cuarta vuelta, ¿eh? Que admite bucle.
Va un poco de eso, vaya. Yo tengo muy, muy buen recuerdo al Starfield, la verdad. Muy buen recuerdo, dentro de lo que cabe, ¿no? Se le ven claramente las estrecheces y hay según qué cosas que evidentemente te pueden hacer torcer el morro y posiblemente acepte mejoras y seguramente estén trabajando en algunas mejoras de esas que pueda aceptar, ya digo. Pero yo no le tengo ni manía, ni repelús, ni nada, al revés. O sea, es un juego que tengo una simpatía enorme por él.
Yo manía tampoco, simpatía igual no llego.
Yo sí, te lo prometo.
Está bien, no, me lo creo, no faltaría más. Lo sé.
De encima hecho, me metí una panzada tremenda para pasármelo. Que no sé cuánto tiempo estuve, pero estuve igual 2 semanas jugando, yo qué sé, 10 horas al día. O sea, fue una matada tremenda y gustosa. No fue para el análisis ni nada de eso. Fue mucho después del lanzamiento, de hecho. Y me puse loco, vaya, me gustó bastante.
¿Diste vueltas, eh?
Joder, sí, di vueltas. Un montón. Sí. Muchísimas. Me gustó mucho. Se pueden dar muchas vueltas en el juego ese, ¿eh?
Sí. Por eso. Acabamos con un informe financiero, en este caso el de Remedy. Lo empezamos a conocer ya. Les gusta mucho hablar de en qué punto están los desarrollos de sus próximos proyectos, ¿no? Y parece que ahora tenemos que preocuparnos sobre todo, en el buen sentido, ¿eh? Prestar atención a el Condor, que es el multijugador de Control, es el que entra en fase de producción. Y se comentaba también ayer en este informe que Tencent ha aumentado su participación en la desarrolladora finlandesa.
Ahora tienen derecho a votación, de hecho. No llega al 15% el total que tienen, es un 14,8%, pero ya tienen derecho a votar, que es un poco supongo que es un hito, ¿no? Dentro de la presencia de Tencent en un estudio como Remedy, vaya. Y ha sido un ascenso, o sea, un aumento más o menos grande de la presencia que tenían en Remedy, ¿no? Porque el 2021 tenían un 3,8. Subieron un poquitito en 2022 y hasta el 5%. Y ahora han dado así este salto más grande. Supongo que no sé si hay datos sobre el funcionamiento o sea, sobre el rendimiento comercial de Alan Wake 2.
Algo van diciendo. O sea, creo que lo último era que no habían recuperado todavía la inversión, pero que esperaban hacerlo. Y ayer daban a entender que las ventas se sigan manteniendo de una forma razonable.
Tienen, lo que sí han ganado es prestigio, quiero decir, porque Alan Wake 2 estuvo, si no en las casas de toda la gente, desde luego estuvo en todas las entregas de premios más tochas del planeta. Si queda algún premio por entregar, que vaya usted a saber, porque los BAFTA fueron hace 2 días, vaya, y también se llevó unos cuantos, seguramente está Alan Wake 2 y probablemente todo lo que haga Remedy a partir de ahora se espere con otras ganas, ¿no? O con otra anticipación. Entonces, no sé.
Mira, dicen en este mismo informe que estamos comentando, en el de ayer, que sea, recuerdan que en febrero de 2024 se anunció que había vendido 1,3 millones de copias. Dicen que el precio se mantiene alto, que no han tenido que rebajar el juego, con lo cual el dinero que les sigue llegando por unidad es guay, el que toca. Y que han recuperado una parte significativa de los gastos de desarrollo y de marketing. Así que siguen más o menos igual. También recuerdan que se viene DLC, ¿eh? Que eso también va a condicionar el cómo se recupera la inversión. Sí, sí. Bien, bien, bien. Sobre Tencent, Víctor, recordemos que es la editora de uno de los proyectos que tiene en marcha Remedy, ¿eh? Si la hoja de ruta que tengo delante es la más reciente, ese juego está en fase de concepto todavía, en preproducción, y es aquel que se llamaba Vanguard, pero le cambiaron el nombre en clave y ahora es Kestrel. Me temo que porque pasó de ser free-to-play a juego de pago. ¿Os acordáis que hace no tantos meses se comentó esto? Que he visto el panorama y cómo funciona la industria y el free-to-play y tal. Habían decidido cambiar la monetización y la forma de presentar este juego, al que le quedan todavía unos cuantos años, ¿eh?
Calma. Sí, calma. Esperaremos. De momento el DLC del Alan Wake se va a jugar, ¿eh?
Sí, hombre.
Juega. Sí. Siempre.
Pues hasta aquí la recarga activa de hoy. Vamos a ver qué se comenta en esta tarde, a ver cómo sale el cómic de Returnal, si es que es eso finalmente lo que anuncian para celebrar el tercer aniversario de su juego Housemarque, y con lo que sea. Os contamos mañana, ¿eh? Muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada.
A ti, Pep. Hasta luego.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.